Hola, Jessica, mi Planet. Hoy vamos a hablar de cómo transformar el miedo en amor y cómo podemos acompañar a las personas que más queremos. Bienvenida y bienvenido a este universo. Esto es Espiritualmente Cotidiano. Estoy muy contenta de regresar, de ser vos y de acompañarte en este espacio. Estoy muy agradecida por todas las cosas que han pasado con este proyecto y hoy vamos a hablar de algo que creo que es fundamental en la era en la que estamos y hacia dónde nos dirigimos como humanidad. Estamos atravesando como un momento en el que nuestras almas y nuestros planes de alma y nuestro destino nos está llevando a comprender algo que casi siempre escondemos en el baúl o dejamos dentro de nuestro closet o vamos como por la vida disfrazando esta energía para que no se note. Y al final lo que nos ha mostrado esta época de la humanidad es que surge y sale de los lugares más inesperados. Y a lo que me refiero es al miedo. El miedo nos acompaña desde que estamos muy pequeños. Y no lo reconocemos y estamos como muy acostumbrados y acostumbradas a negarnos a esta energía, a evitarla, a no querer contacto con ella y sobre todo a no reconocerla porque es mucho mejor creer que no lo sentimos y que no lo estamos experimentando. Sin embargo, cuando has estado en una relación o cuando estás en una conexión íntima con alguien, hay siempre un momento en el que esa transformación de la energía del miedo al amor es lo que abre el portal. Y de eso vamos a hablar en este episodio. Resulta que la vida de todos tiene como procesos cíclicos en los que estamos experimentándonos todo el tiempo en el afuera y en nuestro mundo interno. Es como que toda la reproducción interna, todas las memorias, la conciencia con la que hemos crecido y a través de las creencias con las cuales nos hemos construido, pues nos van a ir llevando como paso a paso a la experiencia en el afuera. En el mundo de la astrología y en el mundo, digamos, de los procesos de sanación, es tan importante reconocer lo que está en las profundidades y en los lugares más oscuros o en los espacios más íntimos de cada ser para poder transformar todo eso que está dentro como un proceso inconsciente, involuntario o incluso que tiene una historia, pero que no hemos querido honrar en nuestra vida para poderlo transformar. Y aquí te quiero preguntar, ¿cuáles son los miedos o cuáles son las preocupaciones que tienes tanto temor de compartir con las personas que amas? Porque si a alguien no queremos llevarle preocupaciones, es a nuestros seres queridos y a las personas que nos admiran. Porque estar en un estado vulnerable en el que nos mostramos tal cual somos y en el que nos permitimos que los demás reconozcan que no estamos hechos siempre de fortaleza, sino que hay momentos complicados, se vuelve como un salto al vacío de miedos, inseguridades, incertidumbre, porque no hay nada más miedoso que mostrarle a los demás lo que somos, nuestros temores y los desafíos que estamos atravesando. Creo que en esto las personas que nacimos entre el año 83 y el año 95 tenemos una maestría en la que vamos a estar acompañando a otros seres de otras generaciones y de otros procesos de vida a atravesar los miedos y temores más profundos. Porque somos la generación que está como invitada a acompañar procesos de transformación y transmutación. Es muy interesante cómo cuando estamos en la vida y no reconocemos las cosas que nos dan temor o las cosas que nos generan miedo, esas cosas se reproducen afuera. Y esta es como una de las historias que te quiero contar. Cuando yo vivía todavía en Colombia, cuando me imaginaba mis más grandes sueños, mis proyectos creativos más apasionantes, pensaba, pero no lo decía en voz alta porque me daba mucho temor expresar que ese era un miedo latente, que existiera la posibilidad que un familiar mío muriera mientras yo estaba lejos de casa. Y ese miedo me acompañaba y estaba ahí y me hablaba al oído y me hablaba en sueños. Entonces tenía un sueño recurrente que era en una habitación en la casa de mis abuelos, donde había como una energía. En estos sueños siempre había como esta memoria de sentir que algo muy oscuro y muy desconocido para mí ocurría en esta habitación. Como si han visto en las películas de Miyazaki, es como esta energía negra y sombría que aparece en las películas de este director japonés. Y entonces esta energía como que entraba y se colaba en la habitación. Esto mismo, otra referencia es lo que vemos en las películas de Harry Potter, donde están como todo este efecto de los dementores, como esta energía que se lleva tu luz y se lleva tu energía y como que te absorbe. Bueno, pues esa para mí es la representación del miedo. Y este sueño lo tenía recurrentemente en mi adolescencia y luego un poco más grande. Y esta energía salía por una de las ventanas de la casa de mis abuelos y desaparecía, como que siempre había una sensación de querer escapar de este lugar. Y ahora que lo pienso, creo que era este miedo que me habitaba y del que no hablaba y del que no quería como expresar o del que no quería hacerme cargo, porque son de esos miedos profundos que queremos ocultarle, especialmente a nuestra conciencia. Entonces hoy te quiero invitar a que pienses en eso. ¿Cuál es ese miedo? ¿Cuál es esa incertidumbre que adentro sabes que habita y como que a veces se alimenta, pero de repente no lo puedes expresar afuera o quizás, y como a mí, se terminó reproduciendo y tuvimos que atravesarlo desde el amor? Cuando llevaba yo 3, casi 4 años viviendo fuera, vinieron muy malas noticias de mi familia y dentro de esas noticias comprendí que lo que estaba sucediendo en ese momento era justo ese temor tan grande que yo había experimentado en mis sueños y había experimentado en mi inconsciente de manera muy involuntaria y que terminó reproduciéndose en el presente. Esta época fue una época de mucha como memoria familiar y de mucho trabajo interno, porque cuando todos en casa están atravesando un momento complicado, es mucho más difícil entender de dónde tomo energía o a dónde me aferro para atravesar el miedo y quedarme con una experiencia poderosa que es la transmutación y el amor. En ese sentido, lo que te quiero decir hoy es que es muy importante reconocer cuáles son las cosas que nos dan temor o cuáles son nuestros mayores secretos o cuáles son esos miedos que están habitando nuestro cuerpo, que a veces aparecen porque los vamos reconociendo. Por ejemplo, vemos una película y nos damos cuenta que esa es una memoria que nos da temor y entonces generalmente lo que hacemos es decir, ay, ojalá eso no me ocurra a mí o qué triste que eso le pase a las personas o oh, como que nos, como que casi que el miedo nos hace cerrar los ojos y no querer ver. Y es justamente cuando podemos darnos cuenta que el miedo hace parte de nuestra historia y que ha estado desde el origen de la humanidad, que podemos empezar a abrir los ojos y ver desde otras perspectivas esta energía que se va colando como esta energía sombría que les contaba en mi sueño. Para concluir un poquito esa historia, el miedo que yo habitaba en ese momento era el miedo a la muerte, el miedo a la muerte de las personas que amo. Y creo que es muy fácil conectar de manera empática con esta sensación, porque si has atravesado el duelo o la muerte de alguien que tú amas, es impensable imaginar la vida sin esa persona. Pero cuando ya lo has vivido y has atravesado un poco el dolor más allá de la muerte, pues descubres que es algo que hace parte de la existencia y que conectar esos hilos entre la vida y la muerte nos dan una fuerza interna muy grande porque descubrimos que la muerte al final, igual que todos los miedos, son también parte de una ilusión de nuestra mente que reproduce lo que venimos a aprender. Para mí, esa experiencia, el sueño de haber ocultado por tanto tiempo ese temor, me permitió descubrir que hay herramientas con las cuales nosotros podemos transitar del miedo al amor, que podemos volver toda esa basura o esa conciencia mucho más desordenada y distorsionada que habita dentro de nosotros y transformarla en una conciencia equilibrada, tranquila, en calma, amorosa, que abona de manera bonita las cosas que sí queremos que pasen en nuestra vida. Porque lo que es negativo del miedo es que cuando no lo vemos con una conciencia neutral, sino que nos aferramos a él como si fuera una manera en la que debemos existir en la vida, entonces también estamos limitando nuestros propios procesos de vida. ¿Por qué? Porque el miedo al final lo que te va a decir es quédate encerrada, metida en una caja de cristal, con los ojos cerrados, paralizada, y no nos está permitiendo la experiencia de vivir. La mayoría de nuestros miedos nunca suceden y a veces las cosas que más miedo nos dan terminan sucediendo y cuando suceden nos damos cuenta que eso que sucedió no era lo peor que podía suceder y que al final, después de cada una de las experiencias de temor, nuestra vida continúa y podemos tomar de todo lo malo lo bueno. Cuando recibimos una mala noticia o cuando estamos así como un poco desconectados de cómo nos podemos compartir desde ese lugar vulnerable que es contarle a los demás nuestros temores, nuestros mayores secretos, nuestros mayores sueños, lo que sucede es que generamos un proceso de aislamiento. ¿Por qué? Porque creemos que si le contamos a las personas que nos admiran o que queremos lo que nos está pasando adentro, entonces esas personas se van a alejar de nosotros. Y la verdad es que en mi experiencia como terapeuta y acompañando procesos plutonianos, procesos de transmutar y de ir más allá del miedo, lo que yo he descubierto es que es a través de esos momentos de vulnerabilidad y de contarnos nuestros temores y de abrir el corazón y decirle a la otra persona lo que realmente estamos sintiendo, que ganamos relaciones profundas, que ganamos mucha más intimidad, especialmente con la pareja, con los amigos, con nuestros familiares, y que podemos como crear lazos y puentes amorosos que nos llevan de esa conciencia del miedo a la conciencia de la fortaleza y la valentía que da el saber que no estamos solas y solos atravesando esa situación. También nos va a permitir comprender que la ansiedad, que es una energía que está muy acompañada por sobrepensar estas situaciones catastróficas que al final no terminan sucediendo y que cuando suceden nos damos cuenta que no era así como lo íbamos a tomar. nos permite autorregular nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso y nuestra respuesta frente a las situaciones concretas que sí están sucediendo y que nos traen desafíos. Cuando te pido que pienses en ese miedo, en ese temor que habita tu cuerpo y tu existencia, también te estoy invitando a que te pongas vulnerable junto con todas las personas que están escuchando este episodio, porque es una manera muy genuina de compartirnos y de decir, a mí también me está pasando eso y también estoy pensando en eso y también me genera inseguridad tomar ciertas acciones o decisiones que me podrían llevar a algo mucho mejor porque está ahí, habita ese miedo, habita como una pequeña sombra que no me permite ver más allá. Hay un autor que me encanta, que se llama Thich Nhat Hanh. Es un monje de budismo zen que escribe un libro sobre el miedo. Y él en este libro empieza a desenredar un poco estos conceptos que tenemos sobre el miedo y como que nos va dando pequeñas pistas de por qué necesitamos hablar de él y por qué también es tan valioso cuando nos abrimos desde el corazón y sabemos que no solamente de manera amorosa y compasiva nosotros podemos estar atravesando una situación que nos causa descontrol, sino que también hay muchos seres, millones de seres en el universo que están también seguramente atravesando una sensación similar a la nuestra. Y entonces aquí creo que viene uno de los poderes más grandes que tenemos como seres humanos y es el poder de hablar desde el corazón. La capacidad y la habilidad que vamos desarrollando con el tiempo, especialmente si tienes, por ejemplo, una relación profunda de muchos años o una relación que te hace sentir en confianza, y es la capacidad que tenemos de mandar un WhatsApp, de mandar un mensaje, de enviar un correo, de hacer esa llamada y decirle a la otra persona al otro lado del teléfono, te quiero contar algo importante que me está pasando y quiero que me acompañes en esto. Entonces, Thich Nhat Hanh, en una parte de su libro, que lo tengo aquí por si estás viendo este episodio en video, él dice que hay herramientas, que él lo llama los cuatro mantras, para acompañar procesos de miedo, para transformar y transmutar el miedo en amor. Me gusta mucho porque él habla de el miedo que todo el tiempo estamos como albergando en nuestro interior y que nos va como habitando y que sentimos. En algunas familias se reproduce en forma de enfermedad, porque también, digamos, como guardar secretos y guardar miedo hace parte de estas memorias también emocionales que se quedan en el cuerpo y que cuando alguien en la familia decide hacer una transformación y dice, ¿saben qué? Yo lo que voy a hacer a partir de ahora, es decir, lo que siento, abrir mi corazón y compartirme, pues lo que termina generando es que sea una práctica de conciencia que genera un cambio en el que podemos experimentar liberación y felicidad, porque es hermoso saber que podemos contar con alguien que nos va a escuchar con atención y también es hermoso saber que podemos ofrecerle a las personas que amamos este regalo de ser escuchados, de ser acompañados y de ser queridos, como la frase típica que hemos escuchado toda la vida, en las buenas, pero también en las malas. Hay también un miedo al miedo. Ahora que estoy diciéndoles esto, me hace pensar en cuando mejor ni lo pienso para que no se reproduzca, pero si sucede, entonces me voy a dar cuenta que le tengo miedo al miedo, ¿no? Como que me da miedo sentir miedo. Y es hermoso porque entre más orgánico y natural vemos el miedo, mucho menos se presenta en nuestra experiencia. Porque es como el reconocimiento de algo que es natural a nuestra humanidad. pero cuando por reproducir todas estas frases de felicidad y de, claro que no tienes que sentir miedo y entonces el miedo, si estás en el miedo, estás vibrando en una frecuencia que no es. Yo creo que ahí podemos estar siendo un poco soberbios y olvidándonos que parte del regalo de ser humanos es tener experiencias, no solamente experiencias súper luminosas, sino experiencias de sombra, que luego nos van a dar una fuerza y una energía muy especial en nuestro destino, en nuestro futuro y en nuestras relaciones. Entonces, quisiera aquí como anotar eso. Si sientes o tienes una experiencia de temor o miedo, no te la guardes, no te ocultes ante ella. Abre el corazón y preséntate a esa posibilidad de experimentar de una manera muy diferente la vida, porque si te ocultas al miedo, pues entonces estás todo el tiempo viviendo en él y no te permites ver que más allá de eso es natural a nuestra realidad. Cuando Thich Nhat Hanh habla en este capítulo sobre el miedo, me gusta porque él dice: el sufrimiento, el miedo y la depresión son una especie de basura. Pero se trata de una basura que forma parte de nuestra vida real. Y debemos, en consecuencia, ver su naturaleza profunda y practicar para transformar en flores los desperdicios. No debemos desaprovechar nada, debemos aprender el arte de abonar nuestra basura para transformarla en flores. Practicar todas estas nuevas formas mentales, donde podemos incluir la compasión, el amor, el miedo, el sufrimiento y la desesperación como naturalezas orgánicas de nuestra vida. Y no tenerle miedo a la transformación. Entonces él nos dice que claro que no nos va a dar una fórmula mágica, sino que a través de cuatro mantras podemos transformar una situación de miedo en amor. Este episodio también lo puedes escuchar todas las veces que tú quieras porque esta herramienta es atemporal, universal e infinita. Ojalá se reproduzca tantas veces hacer técnicas que nos llevan al amor para que cada vez vivamos menos en miedo. Él dice que hay un primer mantra que nosotros deberíamos usar, son cuatro mantras de los que voy a hablarles hoy, y este primer mantra es un mantra en el que él dice, claramente no es una magia y haces un clic inmediato y entonces ya no vas a tener ese sufrimiento, pero ayuda mucho a que se tejan mejores relaciones, porque cuando las relaciones más íntimas y profundas se tejen desde un lugar compasivo, pues definitivamente es un lugar seguro al que quieres volver. Cuando tienes un espacio seguro donde compartirte, pues claro que quieres volver porque te sientes en confianza. Entonces, este primer mantra dice, querida, querido, estoy aquí contigo. Uno de los regalos más hermosos y más preciosos que podemos experimentar y que le podemos dar a nuestros seres queridos es nuestra presencia, nuestra habilidad y nuestra capacidad de estar para ellos, sin más, sin resolver, sin gestionar, solo como ofreciendo esta presencia, aquí estoy para ti, aquí estoy contigo. Estamos a veces tan ocupados que creemos que tenemos que hacer miles de acciones para darle amor a las personas que más apreciamos o que tenemos en un lugar mucho más especial de nuestro corazón. Pero al final, lo mejor que podemos ofrecerle a las personas que amamos es nuestra presencia. Porque nuestra presencia además simboliza un estado de confianza, un lugar seguro en el que la otra persona puede saber que cuenta con nosotros. Y en ese estado, en ese mantra de querida, querido, estoy aquí contigo, pues lo que estamos diciéndole a nuestro cuerpo y a nuestra mente es que estamos presentes para esta transformación. Estamos presentes para atravesar la enfermedad que viene juntos. Estamos presentes para atravesar este momento de una economía compleja. Estamos presentes para atravesar ese vuelo al otro lado del mundo. Cuando le dices a alguien, ¿sabes qué? Estoy aquí contigo. Querida, querido, estoy aquí contigo. Es un recordatorio de solidez y confianza en el que tal vez sea lo único que la otra persona necesita escuchar. Ahora, cuando ya somos conscientes que podemos estar presentes para la vida del otro, hay un segundo mantra que es una manera en la que podemos reconocer a nuestra persona amada. Este tiene que ver más con cómo yo puedo hacerle saber a la otra persona, a la persona que me está ofreciendo su ayuda o a la persona que está al lado mío todos los días y que de pronto no le he hecho como un reconocimiento a su presencia, que es muy importante saber que contamos con esa persona. Entonces el segundo mantra dice, querida, querido, saber que estás aquí me hace muy feliz. Cuando le podemos transmitir a las personas que amamos este segundo mantra, lo que le estamos diciendo es que abrazamos la atención plena, la presencia y abrazamos la vida de la otra persona. Que para este ser amado puede ser tan significativo sentirse reconocida y reconocido. De hecho, uno de los orígenes y uno de los miedos más profundos que traemos de la infancia es el no reconocimiento, el sentir que no pertenecemos, el sentir que no estamos como siendo útiles en nuestra comunidad o que de repente si tenemos una situación vulnerable, como que podemos desaparecer de esta presencia en la comunidad. Y al contrario, es cuando hacemos sentir a los demás que estamos felices de que estén en nuestras vidas, que estamos felices, que sean parte de la familia. Piensa mucho en esa persona que se ha aislado de la familia, piensa en esa persona que, en esa amiga o ese amigo que se ha aislado de tu vida y que no sabes mucho de él, y en vez de generar un prejuicio o de llevarte inmediatamente como a un momento de enjuiciar a la otra persona sobre lo que puede estar experimentando, es mucho más auténtico y amoroso con la otra persona enviarle un mensaje o hacerle una llamada donde le decimos, estoy feliz de tu presencia en mi vida. Y al reconocer la presencia del otro, estamos reconociendo su corazón, su vida, su destino, su ser divino en esta experiencia humana. Cuando hablamos de todo esto del amor, también estamos recordando que hay muchas filosofías que nos invitan al amor, pero el amor no es ese amor solamente que viene del apego, ¿saben? Como que a veces creemos que para estar para la otra persona tenemos que estar encima de sus responsabilidades y hacernos cargo. Y no, hay un amor que es mucho más profundo que es el amor en desapego, que es ese amor que podemos cultivar a través de decirle a la otra persona, ¿sabes qué? Estoy tan feliz que estés acá, aunque no esté haciendo nada concreto en el que me tenga que estar demostrando con actos concretos de amor, sino su sola presencia me trae alegría. Qué lindo decir esto en vida. Para los que hemos atravesado duelos profundos, como este miedo que al final termina sucediéndome, que es el despedir a mis abuelos, me queda como siempre esta sensación de satisfacción de haber dicho la mayoría de las veces, me siento feliz, me siento en amor cuando estoy contigo. El tercer mantra, que es un mantra que nos va a permitir no solamente reconocer la presencia y poder como solicitar de alguna manera este reconocimiento a nuestra persona amada, viene un tercer mantra. Que dice, querida, querido, sé que estás sufriendo Por eso estoy aquí contigo. Es complejo en nuestro mundo actual este tipo de frases. Y aunque parecen súper sencillas, porque decimos, bueno, podríamos decirlo en cualquier momento, hay un trabajo profundo de conciencia, hay un gran trabajo evolutivo cuando una persona no solamente está en su mundo y está ocupada en sus preocupaciones, sino que voltea a mirar y te ve, y además de verte, puede reconocer que estás en un momento difícil y te dice con toda confianza: sé que estás sufriendo, por eso estoy aquí contigo. Porque vivimos en una sociedad a veces tan rápida y tan superficial que nos alejamos de la presencia, especialmente cuando la otra persona no la está pasando bien. Es difícil hablar de esto porque últimamente estamos como muy llenas de contenido de amor propio, ¿no? Entonces es ámate, quiérete, respétate. Pero como que nos estamos un poquito olvidando que en ese concepto egoico, ¿no? Como de el amor a ti misma, amor a ti mismo, el amor se expande y se construye y se vuelve mucho más fuerte y se vuelve mucho más transformador cuando es en la presencia y el cuidado no solamente de mi vida, sino de la vida de otros. Porque si el amor no es compasivo, entonces es un amor que se queda como en tierra infértil, como que no va a florecer en otros. Pero cuando yo aprendo a cuidarme, a amarme y hago como conciencia, y eso no quiere decir que todo el tiempo puedo cuidar de mí, hay momentos donde me voy a sentir vulnerable y voy a tener que enviar un mensaje y decirle a la otra persona: te necesito aquí conmigo. Entonces esta frase de sé que estás sufriendo, por eso estoy aquí contigo, me parece tan hermosa, porque es una manera en la que le reconocemos al otro: ¿sabes qué? Estoy aquí para ti. ¿Sabes? Estoy aquí para ti, aunque tú no puedas en este momento ofrecerme todas las maravillas de tu ser. Aunque lo único que puedas darme en este momento es la posibilidad de que yo te ame mucho más de lo que te ha amado. Y esta es una manera en la que podemos aliviar el sufrimiento, porque algo que vivimos todos los seres, pero especialmente los que tienen momentos más difíciles, o cuando tenemos un momento muy difícil y lo he experimentado, es no sé cómo incluir o cómo incluirme con las personas que conozco para que sepan que estoy, pero en este momento necesito un poco más de ellas. O como cuando estamos bien y queremos acompañar a las personas que queremos o que no queremos, un total desconocido al que quiero ayudarle a aliviar su sufrimiento. Y le digo: sé que estás sufriendo y por eso estoy aquí contigo. Me parece un mantra que puede transformar cualquier realidad. Si en este momento estás pasando por algo así, como que no sabes muy bien cómo acompañar a tu pareja o cómo acompañar a un familiar, y le dices: estoy aquí contigo y sé que la estás pasando no tan bien. Es como empezar a darle visibilidad a lo que tanto ocultamos en una sociedad que está tan interesada por estar todo el tiempo feliz, 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 y como que se nos olvida que también esa felicidad más sutil, más genuina, más cariñosa con la vida, también viene de reconocer que la otra persona puede no estarla pasando tan bien, pero nos genera un gozo y una alegría saber que podemos estar. Tu presencia y tu comprensión del dolor ajeno son un milagro, una faceta de tu amor que puedes ofrecer de inmediato. Trata de estar realmente presente para ti mismo, para la vida y para las personas a las que amas, reconociendo la presencia de quienes conviven contigo y tratando de estar ahí cuando alguno de ellos esté sufriendo, porque tu presencia es, para esa persona, muy preciosa. Eso dice Thich Nhat Hanh aquí en su libro. Y el último mantra, que me gusta porque ya no es tanto el reconocer la presencia, el ofrecer la presencia, y además de aliviar el dolor o aliviar este sufrimiento, es decirle a la otra persona que esta es la parte más difícil, ¿no? De la vulnerabilidad y es, claro, está muy, entre comillas, fácil ofrecer la ayuda porque tú estás desde un lugar en el que todavía estás en un lugar de seguridad y confianza. Pero cuando se desestabiliza nuestra vida y hay inseguridad y hay miedos, es ¿cómo pido ayuda? Entonces este mantra es un mantra para solicitar ayuda. Dice, querida, querido, estoy sufriendo. Ayúdame, por favor. Siento que no hay que confundir el pedir ayuda con el ser muy demandantes o el confundir el pedir ayuda como un acto en el que nos estamos alejando de nuestra confianza y de nuestra seguridad y de las herramientas que ya hemos adquirido. Hasta la persona más poderosa del mundo, hasta el terapeuta más sabio, hasta el ser más fuerte, en algún momento de su vida va a atravesar una situación en la que lo más valiente que va a hacer es pedir ayuda. Entonces, este mantra es muy adecuado para los momentos en los que estamos sufriendo y creemos que la persona que amamos, como que nos puede acompañar. Hay, digamos, como un proceso muy profundo en el último mantra en el que pedimos ayuda y es que tenemos que aliviar algo que nos acompaña mucho también en nuestra actualidad, en nuestra cotidianidad, y es el orgullo. Es como reconciliar y curar el orgullo. Porque, y como lo decía Buda, no hay lugar en el amor auténtico para el orgullo. Cuando hay orgullo, nos aislamos. Cuando nos aislamos, nos vamos como poniendo muros. Y cuando ponemos muros, no le permitimos a la otra persona que mire por la ventana de nuestra vida y nos ayude. O no le permitimos al otro que también baje un poco como estos muros y nos deje ayudarle. Entonces, cuando sufres y sientes como que hay este temor por pedir ayuda, es ese el verdadero amor, ir más allá del orgullo y no aislarte, no como abstraerte de la realidad para resolverte tú solo o sola y a solas, sino más bien como decirle a la otra persona, querida, querido, estoy sufriendo, ayúdame. Es precioso el proceso de transformar el miedo en amor. Reconocerlo, saber que está ahí, que es orgánico, que hace parte de nuestra vida, que cuando lo vamos trabajando con el tiempo, vamos creando como pequeños hilos que nos van conectando unos a otros. Y sobre todo que esta técnica, que es una técnica bastante sencilla, son cuatro mantras, nos va a permitir practicar algo que es el amor auténtico y la presencia. Como que nos va ayudando a eliminar el miedo, la duda y el aislamiento. Y nos va permitiendo como cuidar mucho mejor de nosotros. Porque una de las maneras en las que más puedes cuidar de tu vida es pidiendo ayuda de manera clara y oportuna y a tiempo y honestamente sobre lo que estás experimentando. Cuando empezamos a cuidar de nosotros mismos, de nosotras mismas y vamos restableciendo como esta paz interior, pues digamos que es una manera muy sabia en la que también podemos ayudar a otros. Estar presente para nuestro miedo y estar presente para nuestro sufrimiento y saber que es complicado hablar de esto y que nos habita y que soñamos, como el sueño que les contaba recurrente, y que soñamos con eso y que está por ahí y que se puede colar en nuestro presente, pues también es una manera en la que somos amorosas y amorosos con nosotros mismos. Y al final, cuando podemos hacerlo desde un lugar o desde una palabra o desde una actitud mucho más sana y más amorosa y contemplativa con la vida, pues podemos llevarlo a la práctica en todas nuestras actividades cotidianas y nos va a permitir justo eso, ¿no? Como ir bajando esos muros, creando puentes y abriendo el corazón a las posibilidades de construir relaciones desde el amor, para el amor, en amor. Me siento muy contenta de que este episodio haya llegado, digamos, hasta este momento donde te compartí una de las herramientas, te compartí uno de mis grandes temores y también mi historia, porque creo que no podría hablarte de mi mayor miedo y de mi mayor, digamos, oportunidad de transmutar miedo en amor, si no fuera porque también lo he experimentado y te puedo, digamos, desde mi corazón decir que siento empatía por lo que tú estás experimentando y que estamos juntas y juntos en este proceso de transformar toda esa, como lo dice Thich Nhat Hanh, como toda esta basura mental, que es también todos esos miedos que nunca van a suceder, pero nos habitan, y transformarla en lugares más seguros, donde podemos tejer red, donde podemos crear comunidad, donde podemos sentir que nuestras relaciones están ahí, son presentes, son amorosas y son expansivas en todo lo que nos pueden ofrecer en los días felices y en los días no tan felices. Practica estos mantras, quédate estos días como recordando cuáles eran las frases, úsalas en tu cotidianidad. Si hoy este episodio, digamos que llegó a tu corazón, pues toma nota y ve y haz esta práctica, ofrece esa presencia, reconoce la presencia del otro, pide ayuda y sobre todo no te aísles, porque en este momento estamos en el momento histórico más importante de la humanidad, donde tenemos que empezar a saber que es natural y normal el miedo y que podemos estar juntas y juntos en los procesos de vivir. Te voy a dejar una pregunta y es, ¿cuál es la relación en tu vida que necesita practicar estos mantras? ¿Cuál es la relación en tu vida que necesita más intimidad? ¿Cuál es esa relación con la que tú, haciendo este ejercicio compasivo y amoroso, puedes convertir esa relación en una relación mucho más sana? Me siento muy contenta de regresar. Ya nos vamos viendo en otros episodios. Recuerda que tenemos una comunidad en Telegram que se llama Astro Tribu by Cami Planet. Estamos haciendo unos encuentros muy orgánicos, muy amorosos, virtuales, y luego los vamos a hacer presenciales, encuentros de espiritualmente cotidiano. Y también hay unos espacios como workshop, talleres, encuentros, sesiones. Si quieres escribirme algo sobre este episodio, puedes enviarme un mail a info@camiplanet.com. Te mando un abrazo muy grande y que sea una linda semana.